Ejercicio de radioafición más importante de, digamos, en el mundo de digital, ¿no? Y hoy vamos a tratar una de las modalidades que muchos de nosotros pensamos que no es compatible, ¿no? Con la radioafición. Sin embargo, sí que lo es, como veremos a continuación con nuestro expositor, Mario, Eco Alfa 1, Juliet Alfa Yankee, que se encuentra en Asturias, en el Principado de Asturias. Es un radioaficionado joven, pero no por ello emprendedor y un radioaficionado que siempre está a la altura de las circunstancias, ¿no? En este caso de la proposición y innovación, implementación de nuevos medios de comunicación, ¿no? A través de la modalidad TETRA, que en muchos casos siempre la ligamos a la comunicación institucional, de seguridad, pero nunca hemos entendido que sea aceptable, ¿no? O compatible o amigable, ¿no? Como decimos ahora, con la comunicación de radioaficionados, ¿no? Pero creo que esto va a ser una circunstancia que para muchos va a ser aclarada, ¿no? O dada a conocer. Muy buenas tardes, Mario, y bienvenido, y gracias por aceptar este reto. Adelante, sé que no es fácil en esta época de vacaciones y tampoco lo era en otra época que estabas un poquito comprometido porque prácticamente ya tenemos con nosotros a un ingeniero de telecomunicaciones. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme.
Háblanos un poquito de cómo y se inició esta aventura, ¿no? De Tetra Eco Alfa. ¿Qué circunstancias se dieron para comenzar? Y como veremos, ya hay bastantes repetidores ahí en todo el estado español, ¿no? Tenemos la suerte de contar con profesionales y con personas que están a la altura, digamos, de los mejores técnicos, ¿no? Como Beni y otros más. O Eco Alfa 1, Alfa Alberto, ¿no? De Galicia también.
Sí, AQE, a uno AQE, sí.
Háblanos un poquito de cómo empezó todo.
Pues esto vino simplemente tema de noches y noches de probar. Es decir, teníamos ahí unos equipos de Tetra y sí que sabíamos que se podían expandir al rango de radioafición, sobre todo en Motorola, que es mucho más fácil el hacer esta expansión, que normalmente vienen limitados desde 380 a 430, que es la banda que se suele usar normalmente aquí en España para el Tetra profesionalmente. Entonces, nada, los expandimos y vimos que ahí que los compañeros alemanes, sobre todo, son los que más están desarrollando y tirando de esto, pues tenían un proyecto ahí de Ham Tetra funcionando y dijimos, bueno, oye, pues venga, al lío. Y eso, en el tiempo libre, durante las noches, sobre todo, pues intentando que funcionara todo hasta que parece que conectó.
Y es cierto, bueno, que es, porque a veces pensamos, no es muy compatible, ¿no? No es muy compatible el Tetra digamos, con las transmisiones digitales, que ya conocemos, ¿no? No sé si
Hombre,
me
sí, es complicado porque, claro, actualmente dependemos un poco, sobre todo, de todo el material profesional. Es decir, las emisoras, solo podemos hacer enlaces con emisoras que son de Tetra. No podemos actualmente, como con DMR u otros modos, usar una tarjeta tipo MMDVM. Y hacernos ahí un punto de enlace sin falta de equipo de Tetra. Eso viene limitado sobre todo por el tipo de modulación que usa Tetra. Tetra usa una modulación basada en PSK y el resto a la que estamos acostumbrados, DMR, NXDN, bueno, en fin, todos los que podemos usar con el MMDVM, están basadas en FSK. Ese es el principal inconveniente por el que no estamos actualmente usando el MMDVM y toca desarrollar un hardware distinto para poder aprovechar este o usar este tipo de placas, que es al final lo más cómodo y lo más usado actualmente.
Bueno, una pregunta bueno, que siempre sugiere para empezar, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para comenzar en esto del Tetra? ¿Qué recomendarías? ¿Qué primeros pasos tenemos que dar? Bueno, imagino que comprar un equipo. ¿Qué equipo nos aconseja? Porque hay varias modalidades, ¿no? O varias posibilidades dependiendo del equipo. ¿Son costosos? ¿Son asequibles? ¿Se pueden conseguir en segunda mano? Háblanos un poco al respecto.
Sí, siempre surge esa duda, ¿no? De cómo empiezo, con qué empiezo, cómo lo voy a hacer. Desde el principio, en cuanto a Hotspot, por ejemplo, o Nodo, mejor dicho, tenemos que distinguir ya de dos modalidades. Lo que viene a ser siendo DMO Repeater, que no es el DMO al que estamos acostumbrados de DMR, y lo que a mí me gusta llamar Hotspot en Tetra también. Tenemos esos dos modos de acceso. En función de uno u otro, tenemos que elegir emisoras distintas. Lo más recomendable ahora mismo, de momento, es usar Motorola. Todo el equipamiento de Motorola, más que nada por la facilidad y sencillez de programación. Hay otras marcas como Sepura que requieren un software licenciado y es un poco más limitado. Y Sepura es muy orientada a profesional y hay que saber dónde te metes porque te puedes meter en un berenjenal importante. Entonces, siguiendo esos dos modos de DMO Repeater, que para explicar un poco el funcionamiento o el concepto de lo que sería, es en una misma frecuencia, nosotros estamos usando un rango que está autorizado en el plan de bandas para modos digitales alrededor de 434-525, me parece que empieza hasta 575, más o menos. Sobre todo por poder ubicar con repetidores de DMR o repetidores analógicos sin interferir mucho. Tener ahí un poco de unos megahercios entre la entrada del repetidor y la salida, o sea, estar ahí un poco distanciado. Entonces el repetidor este lo que hace es en una misma frecuencia le llega una señal de voz o de datos y la repite por esa misma frecuencia generando pues eso, un mayor alcance como viene a ser siendo un repetidor cualquiera. Ahí lo que hacemos es enganchar una Raspberry Pi a la emisora que está haciendo de repetidor DMO o DMO Repeater y esa es la encargada de enlazar con la red toda la parte de datos y de audio. Hay otro escenario que también se puede hacer con otra emisora es decir, con dos emisoras, una que actúa como DMO Repeater y otra que actúa como enlace hacia la red. Y suele ser más ventajoso este escenario, pero claro, es más costoso. Es más ventajoso porque, claro, el tipo de datos y tal se lleva mejor en ese escenario en vez de conectar directamente la Raspberry Pi a la emisora que actúa como DMO Repeater. El otro escenario sería el hotspot. Al final, lo que venimos usando cada uno en DMR para pues, darnos cobertura a nosotros mismos. Simplemente no repite, es decir, te escucha y te envía la información al corresponsal y luego de vuelta, pues lo que te habla el corresponsal te lo transmite y tú lo escuchas sin problema, pero no es capaz de repetir. Para DMO Repeater existen dos modelos de Motorola claramente identificados, que son la MTM5400 y la MTM800 FUG, versión F, Foxtrot Uniform Golf. Esa versión al final es una MTM5400, pero que fue diseñada exclusivamente para el gobierno alemán, pero bueno, es totalmente compatible. tiene algún parámetro más, un parámetro, algunos parámetros distintos que había solicitado de aquella el gobierno alemán y que a nosotros nos sirven sin problema ninguno. Y luego para hotspot nos serviría la MTM800 Enhanced, el que lleva ahí una E al final, una Echo. Y las antes mencionadas, las MTM5400, bueno, y la serie de la MTM5400, porque está la 5200, la 5500, esas nos servirían también. Y la MTM800 FUG también nos serviría como hotspot. Esas, las dos primeras pueden funcionar como eso, como DMR repeater y hotspot simplemente. Y la MTM800 Enhanced es únicamente, solo se puede únicamente usar como hotspot. Y eso, básicamente los escenarios y toda la infraestructura que usamos se resume en eso. Está bastante desarrollado en la web, en tetra.raenac.net, Romeo Alfa Eco November Eco no, punto November Eco Tango. No, creo que baile ahí la NAC. Bueno, RAENAC. Se entiende bien, creo. Y al final, de momento es la infraestructura con la que estamos jugando nosotros, digamos. Hay otras marcas y bueno, otros equipos que sí que valdrían, pero bueno, sobre todo se pura el tema de la complicación al programarlo y luego. Hay unas Cleartone también que valen como DMO repeater, pero bueno, esas no se han tocado mucho, por lo menos aquí en España. Los alemanes sí que han tocado algo más.
Entiendo que donde está más desarrollado es en Alemania, ¿no? Quizá tienen una infraestructura de la que de alguna manera vosotros queréis desarrollar, ¿no? De la misma magnitud. Me preguntan aquí en el grupo si es complicado lo que es el cableado, porque sé que hay que hacer como una adaptación de conectores, de Motorola, en fin, háblanos un poquito de eso. Con tu permiso, estoy compartiendo aquí el dashboard,
Sí,
¿no? De
sin
la
problema.
página de la que
Sin
has
problema, sin
nombrado.
problema.
Y ahí
De hecho,
pueden
sale
seguir un
ahí mi
poquito.
nodo apagado de vacaciones, pero bueno.
Sí. Bueno, se ve exactamente cuando alguien, hace un ratito apareció una estación de Australia. Se vio aquí el tiempo de conexión o de transmisión y el TG, ¿no? En este caso.
El
Así que hablan.
505, sí.
Sí.
El tema de conexión con las emisoras. Estamos usando el puerto trasero para todo, tanto audio como datos. No es muy complicado el hacer la conexión. La conexión de datos la realizamos con un FTDI, simplemente es un conector que lleva los 6 pines y te acaba en un USB. Entonces tú conectas el USB a la Raspberry Pi. Y esos pines al puerto trasero de la emisora. Hay otros escenarios en los que, por ejemplo, la emisora puede tener un kit de expansión y hay algunos kits de expansión que llevan un puerto para datos. En ese caso, que a nosotros nos pasó que estuvimos varias semanas intentando a ver por qué no funcionaba y era esa chorrada, hay que conectar por delante, por el puerto de expansión. No vale conectar por detrás la parte de datos. Si no te responden, es lo que nos pasaba a nosotros, como si esa parte de datos queda anulada, tiene la conexión por el frente. La parte de audio, lo mismo, es simplemente conectar el RX TX y la masa del audio y no tiene más. Depende un poco también con qué interfaz lo quieras hacer. Yo de momento lo tengo un poco bastante simple, pero estoy pendiente de mejorarlo. Es una tarjeta de sonido USB conectado simplemente la parte del audio que recibe la emisora, que la meta por la parte de micrófono de la tarjeta de sonido. El audio que emite la emisora, que lo saque por la parte de auriculares de la tarjeta y la masa, pues a cualquiera de las dos masas del micro o de los auriculares. Y luego el PTT es un pin más. Yo en mi, por ejemplo, lo tengo por el GPIO de la Raspberry Pi, estos pines que tiene para accesorios y tal que tiene la Raspberry Pi. Es conectarlo y automáticamente el software lo hace. Tiene una opción integrada en la que tú le dices cómo quieres hacer el PTT y en función de eso, pues él te obedece y sabiendo qué pin es, no tienes ningún problema.
Una pregunta que me formulan aquí. ¿No es mejor el TMO que el DMO? No sé si. Bueno, no, yo
Sí,
no
sí.
entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, seguro
Sí.
que tú sí.
Por supuesto que es mucho mejor el TMO que el DMO. De hecho, lo que aspiramos es llegar al TMO. Es el objetivo actualmente y que otros países ya están con ello. Por ejemplo, Francia tiene una red de TMO muy potente que es el que iniciaron hace poco. Pero tienen tres BTS. Una BTS es un repetidor en modo TMO. BTS viene de las palabras Base Tetra Station en inglés. Tienen tres BTS ahí en el norte de Francia, en la zona de Lille y por ahí. Y tienen una red enlazada. Voy a compartir la pantalla ahora un momento y enseño su dashboard. Pero es muy potente porque, claro, ellos ahí tienen la opción de jugar con todas las opciones que les da el TMO y a fin de cuentas es lo que conocemos nosotros habitualmente como repetidor, una frecuencia que recibe y otra distinta que transmite. Es mucho más, da mucho más juego. Voy a partir un segundo en la pantalla, a ver, compartir. A ver dónde lo tengo. Esta de aquí, me parece que es. No, esta. Creo que se está viendo ahora por ahí, ¿no?
Sí, perfectamente. Se
Vale.
ve muy bien.
Bueno, esta es la portada. En aquí un poco la marca con la que han hecho el tema de los repetidores y tal. Pero bueno, por darle una vuelta rápida. Aquí tienen lo que viene a ser el movimiento de llamadas de recepción y aquí quién está conectado, las estadísticas y todo. Tienen un mapa también donde, bueno, controlan si tienen el GPS encendido, pues es un poco un APRS, digamos, ¿no? Una especie de APRS. Y aquí, si estás logueado dentro, pues tienes gestión de las radios que tienes. Cuando te creas una cuenta, te coge la ID automáticamente. Y entonces ya te permite acceder a la red. Porque claro, en Tetra es un poco distinto de MR. Hasta que no te registras en el repetidor, es decir, el walkie lo que hace es mandar una señal y la estación base en función de si esa ID está autorizada, que en caso de Tetra se llama ISSI, el identificador. Te deja pasar o no te deja pasar. Por eso es necesario el que estés registrado aquí y yo si hubiera conectado, pues saldrían aquí qué equipos tengo. Y bueno, aquí alguna cosilla más que tienen para poder cambiar lo que decía antes, ¿no? El ISSI, el identificador, reiniciarla, cambiar a DMO, que es el Direct Mode Operation, la operación directa, y Messenger, bueno, para mandar mensajes. Es otro nivel, es otro nivel porque, claro, ellos pueden hacer, por ejemplo, una cosa del Tetra que está muy guay, son las llamadas dúplex. Es decir, como si fuese una llamada de teléfono normal y corriente. Tú hablas con el corresponsal sin tocar el PTT ni nada de nada. De hecho, tengo por ahí un vídeo preparado aquí de los franceses. Espera, a ver, voy a activar el audio porque igual no está saliendo. Aquí creo que ya me iréis a ver si se escucha, creo que sí, pero bueno, ahí va.
Fox 4, il y a normalement une réponse à l'appel là.
Ouais, Alex, ici Foxtrot 4, Foxtrot Yankee Delta Mobile, en TMO depuis le nord-est via Tetra.
Ouais, ok, en full duplex là, je t'entends sans problème, Nico 73, j'espère que tu vas bien. Et je suis avec un MTP 6550 là, sans problème, je t'entends très bien, sans difficulté en full duplex là.
Ah, nickel. Bon, faut que j'appuie sur le PTT, mais C'est assez agréable, en plus il fait super beau. T'as le micro, Alex.
Ouais, je te confirme, tu peux me donner tes conditions de trafic là actuellement? C'est MTM 5004, je crois, c'est ça?
Bueno, él sabe perfectamente que eso no le hace falta ni apretar el PTT, lo que hace al principio es marcar la ID del corresponsal y llamarle, le hace ahí una llamada. Y bueno, al final lo que comentan en el vídeo es eso, que hace full duplex y tal, y que no le hace falta tocar el PTT. Al final es una demostración de lo que quería decir. El audio, bueno, ahí se puede notar un poco. No sé si hablando en francés se nota la diferencia con DMR. Para mí me gusta más el audio de Tetra que de DMR. Es mucho más claro, tiene más color, más presencia. Tengo luego ahí, si no, una grabación preparada por si hace falta. Pero bueno, al final, volviendo a lo que estábamos antes, la parte de TMO de Tetra es mucho más potente que la de DMO, pero por condiciones, facilidad y arrancar por lo menos un poco, estamos todavía con DMO. El problema al final del TMO es poder encontrar una BTS, un repetidor. Es muy caro y tiene que ser o que sea de una renovación de una red profesional, que es lo que ocurrió en este caso con los franceses, y claro, ellos tuvieron suerte porque pudieron adaptar fácilmente el tema de, o sea, subir de frecuencia, meterlo en nuestro rango, que por eso, bueno, tiene aquí un poco el logo y tal, porque les ayudó la marca a poder subirlas de rango. Pero bueno, el objetivo es el TMO. De momento, para jugar, estamos ahí con el DMO.
Me preguntan qué tiene que ver esto de Tetra. Yo lo identifico como el número 4, ¿no? Pero no sé qué tiene que ver el tema de Tetra y qué frecuencias habitualmente. Veo que la mayoría de los repetidores están en 434. No sé si tiene algo que ver eso. Adelante, Mario.
Sí, lo que comentaba antes de que usamos 434 para poder coubicar con otros repetidores, tanto DMR como analógicos o bueno, DMR o cualquier otra modalidad digital, no es simplemente tenerlo un poco a la mitad de la banda en un segmento que está ahí en el plan de bandas autorizado para modos digitales y poder eso, ubicar sin afectar mucho a la entrada o a la salida del repetidor. Ese es el principal motivo de usar 434. Sí, dime.
Bueno, me preguntan aquí, cómo poder familiarizarte sin conocer un poquito si te va a gustar esta modalidad. Me refiero, si hay alguna manera de familiarizarse con esta tecnología. Creo que sí, pero bueno, ya tú me explicarás. Creo que hay un acceso desde DMR o algo así para un poquito familiarizarte, o aunque claro, el audio me imagino que no es el propio de Tetra, ¿no? Me imagino que es como una conversión, pero para no tener que hacer ese desembolso y uno saber un poquito sí. Si le va a interesar, bueno, poner su DMO o su repetidor o lo que fuera.
Hombre, es lo que dices tú. Cualquier conversión ya empiezas a perder el audio. El audio más puro de Tetra en modo TMO, en Trunked Mode Operation. En este caso, en el DMO, como lo tenemos enlazado, pierde un poco, se nota que no es el audio de Tetra real, pero se nota un poco la mejoría. Y lo que decías tú, hay interconexión en el caso del máster español con el TG de DMR de Brainmaster, el 21482, 21482. Ese está enlazado con el TG de Tetra 21482 también, o sea, es el mismo TG tanto en Tetra como en DMR. Y ya de paso voy a meter aquí una coletilla que normalmente la gente pregunta si los TGs de Tetra se pueden pinchar en DMR o están todos enlazados, no, así tienen la misma numeración, pues bueno, por seguir una coherencia, pero no están todos enlazados, solamente el 2.14.82. Luego en otros másteres, por ejemplo en el alemán, el TG262, que ahí habitualmente hablan en alemán, pero bueno, si pegas una llamada en inglés te contestan sin problema, está enlazado con Ecolink. Puedo mirar qué indicativo tiene el enlace, pero bueno, se ve fácilmente. Bueno, el número del nodo me parece que salía aquí, pero vamos, en el máster de los alemanes aparece ahí donde el TG262. Mira, es el número 614116. 614116, el nodo de Colink que está enlazado con el TG262 de los alemanes. Y luego el máster de los rumanos, ellos tienen un enlace con P25 y no me acuerdo con qué más. M17, tiene enlace con M17 de Estados Unidos, con P25 y con el DMR IPSC. Esos son los enlaces que tienen hechos. Desde el máster EcoAlfa no llegamos a esos TGs, se podrían vincular dado un si se interesa, pero no, están ahí en el máster de Rumanía. Por ejemplo, el TG262, que sí que está enlazado con Ecolink, pues sí podríamos sin problema el de hecho, yo que sé, que alguien me diga, hoy voy a hacer una prueba, puedes estar atento. Y me pongo yo en el 262 y sin problema, ahí no hay problema.
¿Cómo poder identificar un poco la señal de Tetra y qué ventajas, si podemos identificarla? Porque siempre no la identificamos, bueno, hay una confusión porque creo que hay como más modalidades, ¿no? Dentro, bueno, que no son para amateur, sino que son el mundo, digamos, de profesional, como Tetrapol y otros más, que son encriptados, ¿no? Me imagino, esto lo digo por lo de los amigos que les gusta la radioescucha, SDR y todo eso, ¿no? Y las modalidades digitales para decodificar. ¿Qué ventajas y inconvenientes puede tener Tetra versus DMR u otras tecnologías digitales?
Antes de nada, aclarar eso, sí, Tetrapol está encriptado, vamos, hasta las trancas. Eso ya, que el que quiere intentar algo, nada, que se olvide. Y hay mucha creencia por ahí que Tetra también estaba encriptado ya de por sí, que es un protocolo encriptado, pero no. Está en abierto y luego, aparte, se puede añadir, pues eso, diversos mecanismos para encriptar o codificar la emisión y, bueno, si es una comunicación crítica, pues el que evitar escucha. En tema de comparación con otras modalidades digitales, claro, ahí entramos en un terreno un poco pantanoso. ¿Qué pasa? Tetra es un modo de trunking. No, bueno, el DMO sería más algo más parecido a DMR, pero es un terreno pantanoso, porque claro, estamos en el mismo nivel. Si queremos poner varias modalidades digitales en el mismo nivel, tendríamos Tetra, el DMR, pero en Tier 3, recordar que los radioaficionados usamos Tier 2 o Tier 1 si hablamos en directo, y el P25 fase 2, porque esos son actualmente al final los modos de trunking. Y realmente en radioafición, el único que se está usando, yo DMR Tier 3 no he visto, ahí puede que me esté equivocando, pero eso, DMR Tier 3 y P25 fase 2 no he visto, puede que eso, que haya alguna cosa por ahí y que no lo haya visto. Lo único que se está usando actualmente es Tetra, sobre todo aquí en Europa, porque el Tetra al final es un estándar europeo. El equivalente en Estados Unidos sería el P25. Entonces, a lo que íbamos, el comparar un poco DMR u otros modos digitales es complicado por eso, porque no tenemos un equivalente real actualmente en servicio. Pero bueno, como nosotros estamos aquí en España usando DMO, Voy a empezar un pelín con DMO y luego comentar también por encima el TMO, que al final es el objetivo y es realmente, bueno, lo interesante y lo más, o sea, lo que más avances o ventajas puede traer, ¿no? El DMO al final se inventó para lo que se inventó. Es la alternativa cuando no puedes enlazar con el repetidor, con la BTS en TMO, pues te pones en modo directo y poder contactar, pues eso, el uso profesional que se le dé, pues eso, en directo. Y tiene un alcance limitado. Normalmente los portátiles, los walkie-talkies de Tetra, son 1 vatio o 1,8 vatios. O sea, estamos hablando de una cifra muy baja. Y las emisoras también. Las emisoras son la MTM800 en ANCET, en concreto son 3 vatios como máximo. Y la MTM5400 y la MTM800 FUG son 10 vatios como máximo. Luego, bueno, puedes alternar entre potencias más bajas, pero las potencias máximas son esas. No te puedes pasar de esas potencias. Bueno, si abres el equipo y lo modificas y tal, bueno, eso ya cada uno, si sabe dónde se mete y tiene equipamiento, pues bueno, se puede hacer. Ventajas del DMO, pues para nosotros es mucho más fácil y mucho más económico el poner un repetidor y el coubicar al final, como es una sola frecuencia y podemos elegir que sea a la mitad de digamos, entre la entrada y la salida de un repetidor, pues tenemos esa opción de no de saber con certeza que es mucho más complicado interferir a los receptores y transmisores de los repetidores si coubicamos. Si no coubicamos, pues nada, no habría problema. El DMO también tiene un modo que es el DMO Gateway. Eso sirve al final para enlazar con un DMO en caso de que quieras añadir un pelín de cobertura, pero no quieras poner una BTS nueva, pues es un enlace con las BTS, pero lo haces en DMO. O sea, te da un pelín más de alcance. Y eso, el DMO al final, las ventajas es la economía y la facilidad de poder montar un sistema. Luego, claro, las desventajas está muy claro. La cobertura está muy limitada por las bajas potencias y tienes que emplazar muy bien o sea, pensar muy bien dónde vas a poner el repetidor para que te dé cobertura de DMO. Y aparte en DMO, claro, lo que decía antes, se diseñó para lo que se diseñó, para cuando no había cobertura de repetidor, pero son escenarios muy contados en entorno profesional, digo. Con lo cual, en cuanto a opciones o a posibilidades de jugar, entre comillas, es mucho más limitada. Al final, aquí lo que estamos jugando nosotros es para poder usar TGs y separar conversaciones, digamos, son los mensajes cortos, los SDS, los status al final. Es un numerín, tú lo mandas y entonces cambias de TG. Al final, bueno, en DMO tenemos actualmente pues APRS, DAPNET tenemos también, obviamente las llamadas de voz, el tema del cambio de TG que comentaba antes y la pasarela y con Brinmaster en el caso de España. En otros másters, pues bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Luego en TMO, claro, el tema de que me comentabas antes, ¿por qué el nombre de Tetra? Hombre, yo no daría una respuesta así fija, pero claro, son 4 slots. Tetra lleva 4 slots, con lo cual quiero pensar que a quien pusiera el nombre asignara esa equivalencia. Pues sí, que venga de ahí el nombre, vamos. Son 4 slots en 25 kHz. O sea, es decir, son 2 repetidores de DMR. DMR son 12,5 kHz, 2 slots. O sea, tendríamos que poner para igualar infraestructura 2 repetidores a la vez. Ventajas también. Una mejor y mayor gestión de los usuarios, ¿no? Se veía antes. Tú puedes, sobre todo en la red francesa, que tienen las BTS enlazadas, pues tú puedes elegir con qué radio entras, qué ID le pones, es bueno, es te da mucho más juego, mucho mayor libertad de fe. Tenemos también en Temeo el DGNA, la asignación dinámica de grupos. Por ejemplo, en la red francesa esto está activo y tú solamente tienes que programar el código de red de Tetra. Simplemente programas eso y automáticamente, como el walkie lo que busca son portadoras que tengan ese mismo código de red. El código de red al final es un identificador de la red, ¿no? Consta de MCC, el 214 en nuestro caso, que es el que está asignado a España. En Alemania sería el 262, en Australia el 505. Ese es el código de identificación del país. Y el MNC sería el código de identificación del operador. Por ejemplo, aquí en telefonía móvil se usa este tipo de códigos de operadores, MCC, MNC. Quiero recordar que Movistar, por ejemplo, es 214 de MCC, obviamente por el país, y el MNC es el 07. Pero bueno, volviendo a eso, al final es una programación muy simple. Le puedes programar también las frecuencias para que te escanee primero esas frecuencias y te vaya ahí. Pero realmente la red francesa, con programar el código de red, automáticamente cuando te conectes a la BTS te va a decir, vale, pues tú tienes estos grupos, ta, 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 y te lo programa entero en el walkie sin haber tenido que pasar por ningún ordenador. La verdad que es muy cómodo. O que de repente añades un TG nuevo y claro, hay que pasar todos los walkies por el ordenador a programarlo. No, pasas por la BTS y entonces automáticamente te lo programa. En Temeo también tenemos el handover, que viene a ser el cambio de BTS a BTS. Al final las redes de Tetra son un poco o ni muy poco, muy parecidas a redes móviles. Están orientadas a celdas, una BTS para cada celda, con lo cual sería el cambio de una BTS a otra BTS. Cuando cambias de una celda a otra celda, se hace automático y tú no notas nada. Es decir, tú si estás recibiendo o hablando en una llamada, no notas nada de que te hayas cambiado de estación base. Eso se hace el cambio automáticamente y no tienes ningún problema. Las llamadas full duples, lo que comentábamos antes, ¿no? De eso, bueno, al final las llamadas privadas serían las llamadas privadas de DMR, pero hechas full duples, o sea, como si fuese un teléfono móvil, básicamente. La conexión con telefonía móvil o centralitas también está muy, muy facilitada, porque claro, muchas redes profesionales suelen o necesitan ese tema de conexión. Desventajas del tema, haciendo comparación sobre todo con DMR, que es la red más popular, pues claro, hay un menor alcance de las BTS. Hay que tener en cuenta las limitaciones de potencia que comentaba antes, y aparte que es eso, se centran en cubrir una celda concreta. No es como el DMR que nosotros ponemos un repetidor y venga, dale, a lo que cubra. Y todo lo que cubra mejor. Esto, claro, esto al ser un modo, digamos, más orientado a profesional, a comunicaciones críticas, se centra mucho en eso, en dar cobertura a lo que está delimitado como celda y proveer de una mayor fiabilidad de las comunicaciones. Y luego también jugamos con el hándicap de que no tenemos VHF. El Tetra solamente es UHF. ¿Hay algo de Tetra, algún walkie? Me pareció ver algún walkie, sobre todo, que estaba en VHF, pero muy, muy poco y no me suena que haya en Europa así alguna red grande en VHF. Debe ser algo o que están jugando con ello ahora o vamos, pero no es lo habitual. Lo habitual es el tema de eso, de que sea todo en UHF. Y dime, dime.
No, bueno, te iba a preguntar, ¿Cómo son los codeplas? ¿Cómo son los la configuración, la programación? ¿Es de, digamos, de la misma línea de del TMR a los que ya estamos familiarizados o no? Y otra cosa, si existe compatibilidad entre equipos, ¿qué marcas son las más recomendadas? Creo que ya sabes, vamos, insinuaste algo al principio, pero para saberlo, sobre todo para el que quiere hacer una primera compra, ¿no? Para tenerlo claro. Y me preguntan aquí desde Chile, la Charlie Alfa 1, Lima, Víctor Zulu, si hay algún vídeo explicativo en español, digamos, para iniciarse, ¿no? ¿Qué tipo, cómo es la configuración? Porque dice que lo ve difícil, ¿no? Lo ve, le costó un poco iniciarse en el mundo de MR y ahora dice como que tener el cuenta kilómetros a cero otra vez para volver a empezar, ¿no?
Venga, voy a empezar por el tema de las marcas. Al final, bueno, nosotros usamos Motorola porque, por lo que decía antes, es mucho más fácil de programar. Es más fácil y se encuentran más equipos, más cables de programación, más todo. Es algo que es más popular y que es más fácil para nosotros en este caso. El tema de la programación. En TMO, lo que comentaba antes, es muy fácil. Es solamente programar los grupos, los TGs que quieres usar y luego el código de red, ¿no? Lo que comentaba antes, el MCC y el MNC. Es lo que identifica a la red. Y ya está. O sea, con eso ya podrías tener el walkie funcionando. Luego el walkie se encarga de escanear toda la banda y ver dónde tenemos la BTS que nos pueda dar servicio y entonces se conecta y ya realiza todas las gestiones para estar en red. En el caso de, por ejemplo, la red francesa o redes que usen el de GNA, se programa automáticamente el tema de los grupos, con lo cual al final viene a ser solamente el código de red. Comentaba antes que eso, se pueden programar las frecuencias, bueno, para que escanee primero esas frecuencias y vaya más rápido. En el caso del DMO es muy similar. Al fin de cuentas, claro, ahí sí que le tienes que especificar la frecuencia sí, sí o sí. Y es especificarle eso, frecuencia, grupo, el TG, que aquí en Tetra se llama GSSI, Golf Sierra Sierra India. La frecuencia del grupo, el código de red también. En nuestro caso, en radioafición, en DMO, se está usando prioritariamente el 901-16383. El 901 viene de operador internacional, más que nada por eso, porque al final, por no distinguir países o tal, porque al fin de cuentas aquí, claro, no hay ningún registro de códigos de red entre redes profesionales y radioafición, con lo cual, claro, es un poco atrevido el poner un código de red español y que de repente te vayas de vacaciones a Valencia, por decir algún sitio, y claro, están usando ese código de red y te estás metiendo ahí. Entonces, bueno, elegimos el 901-16383. Di tú que, bueno, en DMO por las frecuencias no debería haber problema. Pero bueno, ese es el convenio que se usa en Alemania, Francia, Rumanía, Australia, todos los países que están ahora con el tema del Tetra están usando ese código, pues bueno, por respetar. Y si tú vas a Alemania o tal, tienes ese código de red simplemente. Con lo cual en DMO es esa programación. Luego, claro, a ver, tienes todos el resto de parámetros que sí es más complicado. Por ejemplo, el GPS, claro, el GPS no es habilitar y ya está. Bueno, a ver, puedes habilitarlo y ya está, pero luego, aparte, puedes personalizar pues cada cuánto quieres que te mande el GPS, si estás en movimiento en coche, cómo quieres que te lo mande, si estás parado, si estás, si apagas el walkie, si enciendes el walkie, o sea, tienes un abanico de posibilidades de programar todo muy amplio. Pero al final, si vas a lo básico y a lo funcional, viene a ser eso, programar el tema del canal, que es lo que decía antes, el GSSI, el grupo, el TG, la frecuencia y el número de red. Con eso ya estás funcionando. Luego, claro, es como todo, el resto de parámetros, pues tú puedes personalizarlo a tu gusto. Tenerlo, si te gusta de esta manera, pues de esta, si no, pues de la otra.
Muy bien. ¿Hay más referencias en otros países? Me imagino que a nivel europeo, creo que, como has dicho, Alemania, Francia, pero no sé si se puede hablar en otros continentes. Creo que sí, ¿no? Como Australia, por ejemplo, Estados Unidos. Háblanos un poquito de cómo están organizadas estas redes y son compatibles, ¿no? Si son permeables, si puedes hablar con otro. Si tú quieres, por ejemplo, como en DMR, contactar con una estación de Rumanía, digo yo, no sé, por decir algo.
Sí, ahí hay compatibilidad. Por ejemplo, los másters que aparecen ahí en la página web, en el dashboard, que son los de Alemania, Francia, Australia y Rumanía, más luego el TG91, que es el TG mundial. Esos son, o sea, tú puedes hablar con ellos perfectamente en el TG de ese país y no hay problema, hay compatibilidad completamente. El tema de los países, al final, claro. Siendo TETRA un estándar europeo, donde más uso o más capacidad de compra, digamos, o de adquisición de equipos va a ser en Europa. Que yo sepa, si tenemos TETRA de radioafición en Finlandia, que tiene ahí un toque especial, porque claro, ahí en Finlandia lo que hicieron fue, en vez de usar Motorola, usaron equipos un pelín más antiguos, unos EADS o Nokia, que claro, esos no entran en banda de radioafición. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron una frecuencia a nivel nacional para usar TETRA. Y tienen una frecuencia más para usar TETRA con TMO, con BTS. Luego también me parece que tenían algún DMO, pero vamos. Tiene una red potente también de BTS, pero eso, fuera de banda porque adquirieron una frecuencia para ese uso. En Países Bajos tienen TMO y DMO. En Alemania, que al final es el donde más movimiento hay, porque claro, la red de TETRA profesional alemana, la gubernamental, es muy potente. Entonces, claro, salen muchos equipos de renovaciones de flotas y todo. Y es ahí hay mucho TETRA, sí. Ahí tienen BTS de radioafición y también DMOs. En Rumanía, pues, de momento tienen DMO solamente. Creo que están también experimentando como nosotros con TMO. En Australia, como comentabas, pero bueno, lo comento después para no salirme de ahí de Europa. Austria también tienen ahí DMOs de momento. Reino Unido, no sé cómo contarlo, si Europa o no, digamos que por geografía sí. Tienen ahí también DMO, de hecho la red gubernamental está en TETRA, con lo cual ahí también tienen bastantes equipos. En Francia, lo que comentábamos antes, TMO el potente que está montando ahora y en DMO también tienen. Y recientemente Portugal, ahí el compañero André, Charlie Sierra 7, Alfa Quebec Romeo,
Sí,
puso ahí
me
un
comentan
DMO.
que efectivamente la red de Portugal ya está en marcha. Bueno, creo que hay algún colega por ahí que nos está escuchando de Portugal.
Sí, hasta donde yo sé está ese DMO, únicamente el de André. Pero sí, le estaba metiendo bastante caña y la verdad que las conversaciones que hemos tenido y tal, no, un tío muy, muy bien. Saliendo de Europa, pues Australia, de momento. Australia que tienen DMO ahí, DMO, tiene un DMO repeater y luego ya hotspot, me parece, solamente. Pero también están metiéndole mucha caña. Por ejemplo, en el tema de gestión, por la parte de datos, digamos, de la red. Están haciendo ahí bastantes avances y jugando. La verdad que también son potentes. La verdad que los países así que más movimiento tienen, a fin de cuentas, son Alemania, Francia y Australia en nuestra red.
Me preguntan, Mario, si algún día será posible la compatibilidad dentro de la infraestructura de, por ejemplo, MMDVM, como una modalidad más para, por ejemplo, como EC4 FM, P25, NXDN, que por cierto, creo que NXDN hay una modalidad también tipo trunking, ¿no? No sé, creo que es la C o no sé, una fase diferente, no sé si hasta cierto punto es compatible, no sé, coméntanos
Es
algo.
probable porque bueno, en XDN lo tengo muy, no lo he mirado casi, o sea, no lo tengo muy investigado, con lo cual puede que, a ver, yo es lo que, los conocimientos que tenía, ¿no? De redes de digitales de trunking que eran esos modos, perdón, pero es muy probable que en XDN también tenga su modo, digamos. El tema del MMDVM, concretamente con MMDVM, no va a ser nunca posible. Lo comentaba antes. Es el Tetra y P25 fase 2, si no me equivoco, basan la modulación en PSK. Con lo cual, el MMDVM es un equipo que tiene la modulación en FSK. ¿Por qué? Porque DMR, C4 FM y todos estos modos digitales que estamos acostumbrados normalmente. La modulación que tienen es basada en FSK. Ese es el gran hándicap que tenemos. Si no, ya estaríamos usando MMDVM y sería todo mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que hay que empezar un poco de cero en ese aspecto. Hay que desarrollar una placa de hardware de cero para poder equiparar a DMR o tal. Es también una de los abanicos abiertos. Jonathan Naylor, el Golf 4 Kilo Lima X-Ray, si no me equivoco, que es el mueve mucho el tema del MMDVM, el P-Star, todo este tema. Al final también lo miró, ¿no? El tema, oye, a ver si podemos implementar Tetra también. Pero no, ese es el problema, la modulación. Sí que Jonathan miró y a ver, como todo es posible, hay que ponerse a ello, ¿no? Entonces, bueno, siempre que se desarrolle al final un hardware o tal, se podría equiparar al resto de modos digitales. Que yo entiendo, a ver, una inversión ahora en emisoras y walkies. Así de cero para la red tal como está, pues claro, es un poco, da un poco de cosa. Pero sí, a ver, el objetivo es al final dos cosas. El lograr llegar a TMO y el lograr tener una placa tipo MMDVM que nos facilite mucho más el tema de despliegue de nodos y de poder conectar con la red al final. Es mucho más versátil, pues eso, una plaquina así, que te facilita mucho más que eso, que tener una emisora, que no sé qué, tal, tal, pues es mucho más fácil, obviamente.
Me preguntan, ¿hay algún mercado de segunda mano? Me imagino eBay. ¿Y qué equipos nos recomendarías para crear nuestro propio DMO o para como usuario? No sé. Para tener sobre todo referencias ciertas de que ese equipo me va a valer, ¿no? Para
Sí.
compatibilizarlo con Tetra Eco Alpha.
Lo más, digamos, lo más económico, digamos, por empezar, o tal, como emisora o como hotspot, sería lo que comentaba antes, ¿no? Una MTM800 en ANCE. ¿Dónde encontrarlo? Mayormente en eBay. eBay, Wallapop igual, pero bueno, Wallapop. Algunos se le va a la pinza y pone precios desorbitados, pero bueno, si cuadra y se encuentra algo barato, pues oye, ahí también eso. Mil anuncios, al final, bueno, eso, revisar un poco el tema de páginas de segunda mano. Si conocieras a alguien que sea administrador de una red Tetra o de tu ayuntamiento, tal, que puedan tener cosas ahí paradas, pues igual logras algo también por ese aspecto. A ver, si te gusta al final el Tetra y tal, pues estás un poco limitado con la MTM800 en ANSET porque, claro, no te sirve como repetidor. Si lo quieres usar simplemente como enlace personal, es perfecto, es la opción. Si no, pues luego hay veces que, claro, quieres pegar el salto a la MTM5400 para poder tener el repetidor. Como portátiles, pues los que más suelen salir son los MTH800, MTP850, variaciones del MTP850, la serie 3000 de los MTP también salen bastantes. Y estamos hablando, pues por ejemplo, un MTP850, hablamos del orden de 150 a 250 euros. Igual alguien que se desorbite y suba un poco más el precio. Y luego la MTM800 en ANSET, pues lo mismo. Empezamos sobre los 250, un poco menos, suelen salir a veces. Empezamos en 200 y podemos acabar en, bueno, algunos ya se desorbitan y ponen el precio original o más, pero hasta los 350 o así tienes opciones. Eso sí, hay que estar pendientes en eBay o en donde lo tengas porque, claro, suelen volar. Si están muy bajas de precio,
Ya me
suelen
imagino.
marchar
Ya
fácil.
me... Aquí me hacen una pregunta en la caja de comentarios de YouTube, un poco técnica. Bueno, a ver, yo supongo que tú lo vas a entender. Koala me dice algo así como el PSK cifra cabecera y carga útil, lo que DMR y NXDN no logran hacer. No sé si a ti te bueno, es inteligible esta pregunta.
Que el cifra en carga útil, dijiste.
Sí, que el comparado, por ejemplo, con DMR, el PSK, el PSK me imagino de Tetra, de cifra, cabecera y carga útil, que DMR y NXDN no pueden hacer, no logran hacer, es la pregunta.
Hombre, al final el tema es ese, las cabeceras y todo van a ser distintas por los cambios de modulación. Y claro, el estándar va a aprovechar todas las características de la modulación que le pueda dar. Si con FSK no pueden conseguir ese tema con la carga útil, pues no lo van a poder hacer, pero con PSK sí. A ver, el tema de que se use PSK, concretamente el de PSK, me parece, el pi cuartos, no lo recuerdo ahora de memoria, tiene su razón. O sea, no van a decir, venga, pues PSK mismamente. No, no, el tema es, eso es, tiene que estar estudiado hasta arriba. Pero bueno, tan técnicamente no me he metido. Pero bueno, si el colega Koala, me parece que me habías dicho, José, si quiere hablar de ello o tal, o que me pregunte más a fondo lo que quiere decir, que yo tampoco soy un experto, ¿eh? Aquí no soy aquí nadie
Bueno, pero
para decir todo y
seguro
nada.
que sabes, nos puedes iluminar mucho más que yo creo que el resto. De todas maneras, vamos a abrir ahora los micrófonos y alguna estación
Vale, sí,
o colega que quiera.
lo que decía, nada, que Koala, que si me quiere mandar un mensaje en Telegram o por correo o lo que sea, que sin problema ninguno. Era simplemente añadir ese apunte.
Vale, pues si alguien quiere comentar algo, reportarse o, bueno, simplemente tiene alguna duda y quiera formularlo, pues que me lo indique y yo trato de darle voz, ¿no? A través de Telegram.
Mientras esperamos, voy a poner ahí una grabación que tenía hecha en castellano, claro, porque antes escuchamos en francés el audio, en una grabación que había hecho. Bueno, por añadir algo más, ¿no? Mientras si alguien se quiere hacer presente o no.
Está.
prueba de audio en Tetra. Eco Alfa 1 Juliet Alfa Yankee, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Esto está hecho muy rudimentario. Esto está grabado con dos walkies y el móvil al lado del walkie. Es decir, esto no está hecho aquí de alguna manera especial.
Pues se escucha perfecto, ¿eh? Se escucha el audio es muy bueno, en comparación con otros audios de otras modalidades, es muy bueno.
Claro, es lo también se nota esa diferencia de audio, tiene más presencia, más, no sé, a mí me gusta más. Que a ver, que entenderlo entiendes en cualquiera de todos, ¿no? Pero bueno, al final siempre buscamos la perfección.
Bueno, creo que está Manuel, Eco Alfa 7 Alfa Alfa Radio. Creo que quería hablar. Adelante, Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado a todos ustedes, de verdad, muy buenas tardes a todo el mundo. Yo darle las gracias a Mario, porque me ha disipado bastantes dudas, te lo digo de corazón, Mario, a la Eco Alfa 1, Julia Alfa Yankee, gracias Mario. Es interesantísimo el tema, me ha gustado y sobre todo cómo lo explica, te lo digo con el corazón en la mano. Reportarme, como siempre, mis saludos cordiales a toda la NEI y a los posibles radioescuchas. Muchas gracias, Manuel, Málaga, Eco Alfa 7, Alfa Alfa Romeo, 7-3 para todo el mundo. Gracias.
Pues muchas gracias ahí por tu mensaje, Manuel. Me alegro que se haya entendido bien dentro de todo lo posible y que no haya sido ahí una chapa o un tal. Pero bueno, me alegro que suscite interés entre los escuchas. Un 7-3 cordial también para ti, Manuel.
Me preguntan, Mario, sobre la APRS, o si es un tipo de APRS, la geolocalización en Tetra, ¿cómo funciona?
Sí, es cierto que no he hablado mucho de eso, es cierto. APRS, o sea, es APRS, APRS, de verdad, es como el que sale por DMR, es decir, no va a salir en 144.800 a 1.200 BPS. Bueno, eso sí, hay algún digi que lo saque, sí, pero si no, no. Es como en DMR. Tú tienes tu walkie de DMR, vas al repetidor de DMR y te envía la posición. Pues esto igual. Tú tienes el walkie de Tetra con el GPS encendido, manda la posición al repetidor y el repetidor saca la posición a internet en APRS FI o bueno, aprsdirect.com, todas las páginas que tenemos de APRS. No es un sistema de localización como el que tienen ahí los franceses, que está separado, digamos. No es APRS, APRS de verdad. Este sí, el que se usa en DMO, sí. Y no creo que tarde mucho los franceses en implementar, si no está implementado ya, el tema de mandar los datos a APRS FI.
Vale, muy bien. Veo aquí que hay bastantes colegas que se hacen presentes en la tenemos ya como casi 80 visitas aquí en el grupo en el canal de YouTube y otras ciento y algo también en Facebook. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo que me lo indique, como lo ha hecho Manuel, y yo le doy la palabra. Así que dejamos ahí un espacio.
Perfecto.
Bueno, pues yo creo que no escucho no veo ninguna indicación de que alguien quiera hablar. Saludos allá a Charlie, Oscar, Safe, Ostro, Unifor, a Xilófono, Eco 1, Hotel Julie, Quebec, Eco Alfa 1, Charlie, India, y algunos más que estoy viendo por acá, los que me aparecen indicativos. Pues no sé, si quieres añadir algo, si quieres comentar algo al respecto, cómo poder acceder a la página o... Creo que hay un registro, primero entras como invitado, ¿no? En la web, si quieres obtener información, porque veo que vais aumentando cosas, nueva, implementando cosas, e inclusive hay una opción ahí que dice próximamente, ¿no? Háblanos un poco, si se puede decir, de algunos proyectos o deseos que tengáis para el futuro.
El tema de que aparezca ahí como invitado es, o sea, es intencionado, no aparece invitado porque haya cuentas de momento, claro. Hay un registro si te vas a unir a la red como nodo. Ahí tienes que solicitar un usuario y una contraseña para poder acceder, que bueno, eso con preguntar por el grupo de Telegram o preguntándome a mí por Telegram o por correo o a Beni o a quien sea, pues sin problema lo damos, eso no hay problema ninguno. Proyectos próximos, pues claro, hombre, a ver, si, siempre estamos intentando tocar lo nuevo y evolucionar. Y en este caso de TMO, pues bueno, hay alguna cosilla que estamos intentando, pero bueno, poco a poco, tiempo al tiempo.
Bueno, pues simplemente agradecerte. Veo por aquí a Beni, saludos Beni. También hay un colega. Yo, Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Si quieres dar el grupo de Telegram donde solís estar, intercambiar información, que hay bastante gente por ahí, es muy interesante, la verdad. Eso sí, indicar que nada de publicidad ajena, bueno, ahí lo dice, las condiciones, las reglas de uso. Lo digo porque algunos ya lo utilizan para otros fines, ¿no? Adelante, Mario.
Sí, al final es como en todos los grupos, ¿no? Que la gente dice, voy a mandarlo, está aquí, no sé qué. Y hay veces que, bueno, no procede. Otras cosas que sí que son interesantes, pero otras, bueno, hay que saber lo que se manda a dónde. El grupo de Telegram es ham/tetra/ecoalfa. Ham como Hotel Alfa Mike. Tetra como tetra y ecoalfa. Ahí estamos, bueno, los de España, también están los colegas de Portugal ahí y comentamos cosillas de vez en cuando. También están por ahí los grupos, el internacional y el alemán, pero bueno, lo más fácil eso. Si os interesa el resto de grupos, entrar al de España y por ahí yo creo que ya habíamos pasado los enlaces. Es utilizar el buscador y sale ahí sin problema. Mira, ahora acabo de ver ahí a Jorge Charlie Eco 1 Kilo Hotel Juliet, que se acaba de unir. Bueno, oye, perfecto. Pues bienvenido por ahí, Jorge. Y nada, creo que, bueno, la página web ya la comenté antes, tetra.raenac.net, Romeo Alfa Eco November Alfa Charlie, .november Eco Tango. Y ahí está, bueno, pues el dashboard, toda la información un poco de cómo conectar, la lista de TGs, el resto de masters de la red. Tengo que añadir la página del master francés del TMO, el que tiene las BTS. Y bueno, toda la info y novedades que vayamos sacando, pues eso, está ahí en la página web y en el grupo de Telegram. También tenemos cuenta de Twitter, @hamtetra, y ahí también eso, vamos subiendo todo lo que nos parece interesante y novedades y tal, pues lo vamos subiendo sobre esos tres medios.
Muy bien, pues no sé si alguien quiere, veo que se van conectando algunas estaciones que a lo mejor no han podido, bueno, decir que tienen, está grabándose el programa tanto en Facebook como en YouTube, en el canal que se llama con la misma reseña, en el de la tecnología, y que, bueno, quizá a partir del domingo 12 de septiembre, vamos a transmitir en otro horario, que será en las 21 UTC, las 21 UTC, que serán las 22, 23, ¿no? Eco Alfa, sí. Más o menos, en ese horario. Sí, y ahí estaremos. Y para el próximo programa vamos a hablar de un software que ha sacado un colega, bueno, no es radioaficionado, pero le gusta mucho la decodificación de sistemas digitales, y que se llama Análisis, Log Análisis o algo así. Bueno, es para analizar las tramas de DMR y todo, y otras modalidades digitales. Está muy bien y vamos a hablar un poquito, porque va a ser una presentación, digamos, a nivel global, ¿no? Que del programa y de todas las posibilidades que tiene. Y bueno, así que les espero para el próximo domingo. Estuvo ya con nosotros, es Rafael Maireles, un militar en la reserva que se dedicaba a este tipo de transmisiones y que ya ha editado como dos libros de este tema del DMR y demás. Bueno, nada más, y emplazarles para el próximo domingo y cualquier duda que tengan, pues ahí pueden hacerlo a través, como ha dicho Mario, a través del grupo, la reseña de también de Twitter, etcétera, ¿no? O incluso, no sé si Mario tienes ahí un correo electrónico, si quieres facilitarlo, ya me dirás.
Sí, es el que tengo ahí en QRZ o personalmente en Telegram, @ecoalfa1julietalfayanqui. El correo sea 1julietalfayanqui.mario@gmail.com. Eso, en cualquiera de los medios que comentamos antes, pues no hay problema ninguno. Pues por mi parte sería eso, ¿no? Agradecer a todos los que habéis estado por aquí escuchando, agradecer a ti, José, por este espacio y a todos los colegas, a Beni, Íñigo y todos los que estamos aquí pues intentando que esto funcione.
Sí, sí, yo creo que es una oportunidad de ponernos al corriente. Lo que pasa, bueno, es que ya son muchas las modalidades, a veces es un poquito, es un, como digo yo, un multifruta, ¿no? Es como un zumo de sonidos y es muy complicado mantener todos los gustos, ¿no? Porque nos gustaría estar en todas las modalidades habidas y por haber. Gracias, Mario, un saludo y que vaya todo bien y éxitos ahí con tus temas, digamos, de estudio.
Muchas gracias. Al final vamos a tener que cambiar el dicho en vez de gustos colores, gustos modos digitales. Venga, un saludo a todos.
Gracias, hasta luego, chao.